Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas en la tarde de hoy. Ya estamos terminando este par de semanas, quizás, con la noticia que le dio la vuelta al mundo: la muerte de el dictador cubano Fidel Castro. Pero esto trajo un remanente de represión, también de hostigamiento contra activistas de derechos humanos, y no podemos dejarlo pasar por alto, y menos que quede en la impunidad. Expulsión de centros de trabajo. También hay un ciudadano en la provincia de Holguín cuyo hermano, un activista de derechos humanos también y activista de la sociedad civil independiente, ha dicho que está encarcelado porque se negó a ir a una de las actividades que estaba prevista, donde tendrían que ver todo el la parafernalia que hicieron respecto a los funerales. Tenían que sentarse en un lugar en ese centro de trabajo. Él dijo que no estaba de acuerdo, que no quería ver eso, que él había ido a ese lugar a trabajar y por tanto ha sido detenido. Lleva varios días detenido ya, y vamos a tener aquí un reporte. Pero primeramente nos vamos hasta el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Allí tenemos ya a Gladisbel Velázquez Guillén, del Partido Demócrata Cristiano. Gladisbel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ustedes y bendiciones para todas aquellas personas que me escuchan dentro y fuera de Cuba.
Muchas gracias, Gladisbel, y gracias por estar con nosotros aquí en el programa En Contacto Cuba. Cuéntanos sobre tu expulsión. ¿Quién te comunicó esto? ¿Cuándo fue? ¿Dónde trabajabas tú? Haznos la historia completa.
Bueno, yo me desempeñaba en el Hospital Martín Champúa de aquí del municipio de Nuevitas como técnico en admisión. Esto fue el 8 de noviembre del mes pasado. Ese día me incorporaba yo a trabajar normalmente, 7 de la mañana, llegó la jefa de admisión y entonces me dice con estas palabras que qué yo hacía allí. Y yo le dije, nada, mi turno normal, me toca trabajar hoy. Y ella dijo que no, que yo no tenía nada que hacer allí, que por la persona que yo estaba de contrato, entraría ese mismo día a trabajar. Y entonces ya normal me retiré para mi casa, y entonces después de eso, a los 3 días, me comunica una amistad mía de ahí de que había otra persona trabajando en mi lugar que no tenía nada que ver con la persona que realmente te debería haber entrado ese día a trabajar.
En realidad, entonces, ha sido un reemplazo contra ti.
Exactamente, después que tuvimos el primer contacto con ustedes.
Ya, sí, esto fue, que fue en la semana anterior. Anteriormente a esto.
Exactamente.
Anteriormente a esto, a ti te habían llamado las autoridades, tú has sido detenida, has sido advertida, vamos a llamarle entre comillas, como ellos le llaman a esta labor profiláctica también que hacen de amenaza y de acoso. ¿Ellos te habían detenido?
No, en esos días no. Yo lo que, a medida que fue pasando los días, fue que me percaté que realmente sí estaban atrás de mí. Lo que estaban esperando a que ver qué yo hacía para entonces poder sacarme y meterme en presa, no sé, sabrá Dios cuántas cosas que de lo que acostumbran estas personas a hacer.
No se ha comunicado contigo ninguna autoridad, ni policial, ni administrativa, ni mucho menos.
No, del caso de haberme sacado del trabajo, no, sí. No. Lo que me dijeron que en cualquier momento me podrían mandar a buscar por, no sé, por una forma de decirme, te voy a mandar a buscar para que vuelvas a empezar, pero no para nada.
Claro,
hasta, todo al contrario.
Hasta ahí lo han hecho. ¿Has sabido tú, no has tenido noticias por alguno de tus ex compañeros de trabajo o algún vecino? ¿Alguien te ha dicho, no te han dicho nada, no sabes nada todavía?
No.
En concreto.
La señora que pusieron por mí aún sigue trabajando.
Ya. Ha sido un reemplazo y además ligado todo a cuestionamientos políticos. Bueno, pues gracias, Gladisbel Velázquez Guillén. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Ponnos, por favor, a Jordani Cedeño.
Está bien. Gracias a ustedes por escucharme.
Gracias.
Sí, Felipe.
Sí, Jordanis. Bueno, sabemos que anteriormente ustedes habían sido hostigados ahí, tenían problemas en Nuevitas, por lo menos los activistas de derechos humanos. Antes de pasar a conversar contigo, quisiera que escucháramos aquí, para que también lo escuchen los queridos oyentes, una entrevista que tuvimos con Dexter Pérez, un activista de derechos humanos y de la Unión Patriótica de Cuba, referido a una detención que le han hecho a su hermano allá en la provincia de Holguín. Escuchemos.
Mi nombre es Dexter Pérez Rodríguez, soy activista de un pago acá en la ciudad de Holguín. Quiero denunciar al mundo que mi hermano Darío Pérez Rodríguez, que es trabajador de la base de transporte nacionales ATRO, acá en la ciudad de Holguín, que está ubicada en el reparto Pedernales, cerca de la carretera central, vía Bayamo. El pasado viernes 2 de diciembre, con víspera al paso de la caravana con los restos del dictador Fidel Castro Ruz por acá por la ciudad de Holguín, que se dirigía hacia Santiago de Cuba desde La Habana, mi hermano se encontraba en su centro de trabajo y en el taller donde él labora pusieron un televisor para que los obreros vieran el paso de la caravana hasta que ellos se dirigieran a una zona de la carretera central para hacerle corte al paso de esta caravana. Cuando lo convocaron a que viera el televisor, él dijo que no iba a ver eso, que eso lo que le daban hasta asco. Al acto seguido, tuve una discusión con el del sindicato y Ibrahim, uno que es mecánico de ahí. Estos dos se dirigieron y vieron al primer secretario del partido de dicho centro de trabajo, y de ahí se dirigió a ver al jefe de protección física, Martín Piña, quien fue el que llamó a la policía. Lo arrestaron sobre las 9:20 de la mañana, lo llevaron hacia el anillo, primera unidad de la policía acá en Holguín, ubicada en Martín Narciso López. Luego de las 5:30 más o menos, fue trasladado hacia la tercera unidad de la policía, conocida por Uri, donde permanece aún detenido y incomunicado. Quiero referir que mi hermano es una persona que no está vinculada a la oposición como tal, a ningún grupo opositor, pero que difiere del régimen y era costumbre hacer comentarios contestatarios contra el régimen, y parece que aprovecharon esta oportunidad para, como lo dice, para salir de él. Él no milita en el sindicato, es buen trabajador, que por eso es que no lo han votado, pero parece que aprovecharon esta oportunidad única que tenían ellos para salir de mi hermano. El suegro de mi hermano, sobre las 4 de la tarde, que estaba yo sitiado aquí aún todavía, porque tú visitabas a las 5:20 de la tarde, me llamó y me dijo que mi hermano se encontraba detenido en la unidad de Martínez López. Yo luego de las... porque estuve sitiado hasta las 5:20 de la tarde, me dirigí a la primera unidad de acá de la policía, que me dijo que era donde estaba él. Fui, hablé con el instructor que atiende el caso, que se llama Leobel, y él me comunicó de que a mi hermano se le abrió un expediente por difamar de los órganos, instituciones y héroes. Y eso iba a pasar a fiscalía. Luego, sobre las 5:30 de la tarde, que más o menos estando yo allí, ya me comunicaron que había sido trasladado hacia la orilla, la tercera unidad de la policía. Y la familia lo supo porque sobre las 11 de la mañana de ese día se dirigió un trabajador de dicha entidad a comunicarle al suegro de mi hermano que él estaba detenido por las razones que habían sido. Él le preguntó el nombre al trabajador como para agradecerle, para decirle a mi hermano, no sé, oye, aquí estuvo fulano. Y él le dijo que no podía decir el nombre porque él era un oficial de la Seguridad de Estado. Con esta detención arbitraria, mi hermano, ocurrida en su centro de trabajo, yo estuve sitiado casualmente ese mismo día por la policía política acá en la ciudad de Quinte, desde las primeras horas de la mañana hasta las 5:20 de la tarde, donde el oficial que estaba al frente de la vigilancia de mi casa para prohibirme que yo saliera, es el oficial de la seguridad, Jorge Saldívar, que me comunicó que yo no podía salir de mi vida hasta que no pasaran la ceniza del dictador Fidel Castro Ruz por acá por la ciudad de Holguín. Yo no quise salir porque en realidad mi casa no es un calabozo, no salí porque casualmente mi hijo llevaba 2 días, jueves y viernes, con fiebre por un ataque gripal por el cual estaba atravesando, que no estaba yendo a la escuela. Yo me encontraba solo aquí con él y no quise enfrentarlo a ellos y salir, que me detuviera, para evitar dejar aquí a mi hijo abandonado a la suerte. Por esa causa fue la que no salí, para que me detuvieran, porque realmente mi casa no es un calabozo, pero casualmente mi hijo estaba enfermo y no podía arriesgarlo, dejarlo solo aquí, porque mi esposa estaba trabajando en ese momento.
Ahora mismo tú estás bajo vigilancia, ¿cómo está eso? ¿Ha disminuido después del paso de la caravana?
Sí, hasta ahora ya no he visto más nada, no me han insistido más, lo he visto todo tranquilo. Y quiero referir que cuando yo me dirigí a la tercera unidad de la policía, ese mismo Jorge Saldívar, que estaba aquí al frente de la vigilancia de mi casa, se personó ahí en la unidad casualmente, estando yo hablando con el instructor que tiene el caso de mi hermano, se personó él, se personó Evelio y se personó Ramón. Y entonces me dijo que me trataban de tan mala forma, que me fuera, que cualquier situación, de cualquier información sobre lo que iba a pasar con mi hermano, que ellos me iban a mantener informado, ¿me estás entendiendo? Quiere decir que hasta yo como familiar, porque yo fui más que allí que por opositor que por familiar, porque es mi hermano y él nunca ha pasado por esta situación, él no está vinculado a ninguna organización opositora, nunca ha estado detenido en un calabozo, es una gente magnífica, ¿me estás entendiendo?
Bueno, ya escucharon ustedes las declaraciones, el testimonio de Dexter Pérez desde la provincia de Holguín. Bueno, continuamos entonces con Jordani Cedeños del Partido Demócrata Cristiano en Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Jordani, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. ¿Cuál? Bendiciones para ti y el equipo.
Gracias, gracias, verdad, igualmente para ti. ¿Cuál ha sido la situación de ustedes en los últimos días con todo este aparataje, este operativo que se ha hecho en todo el país contra los activistas de derechos humanos?
Bueno, mira, Felipe, yo recibo orientaciones de Jordan Marrero, como conoces. Y entonces nos orientó de que nos mantuviéramos tranquilos, pero que estuviéramos al tanto de lo que sucedía aquí en Nuevita, con la muerte del dictador. Al fin, se fue. Y entonces, ha sido una normalidad, inclusive personas que nosotros sabemos en el barrio, que están detrás de nosotros, como si nada hubiese pasado, viendo películas, viendo novelas que se escuchan desde la calle, bajadas por el paquete, y nada de estar viendo documentales ni entrevistas de Fidel, nada de eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nada más se fijan en los disidentes, no en el pueblo también.
Claro, claro. Ese ha sido el por lo menos, ¿no?, lo que han visto ustedes ahí en Nuevitas. Manifestaciones del pueblo, ¿cómo ha sido? No sé, actividades patrióticas, demás, porque en algunos lugares ha habido de todo, personas exaltadas, partidarios del gobierno. ¿Cómo ha sido en Nuevita?
Sí, mira, esta la muerte de este hombre ha caído aquí en medio de... Nuevita se encontraba en pleno carnaval, y la expresión de la mayoría de los nueviteros, hablando a los cubanos, y perdonándome la palabra, se los carnavales. Eso era de todo, y en donde quiera, en cada esquina, donde quiera, era esa expresión, esa solamente la expresión era esa. Bien. Y entonces, es una muestra más de que se dice, todo ha sido impuesto.
¿Los carnavales habían empezado ya? ¿Lo suspendieron el sábado?
Efectivamente, lo suspendieron. Sí, hay gente que dicen que lo van a dar el 15, ahora en diciembre, pero me parece que va a ser un total fracaso.
Ya. Bueno, y con ustedes, es decir, me dijiste al principio que todo había estado bajo la normalidad. ¿En días anteriores habían sido ustedes acosados o algo por las autoridades? Después de haber hablado con Raymond.
Fuimos hacia casa de Jordan Marrero en la terminal y nos cogió el día.
Sí.
Y entonces nos dimos cuenta, de un momento, nos dimos cuenta que estábamos cercados completamente por la gente de la seguridad del Estado. Y se nos acerca uno, me llama, me dice, esto es una conversación, me ametralla a preguntas, ¿qué?, diciéndome que para dónde yo iba, que qué iba hacia la terminal. Parece que se estaban preparando para de la muerte de este hombre. Y entonces no nos dejaron salir de Nuevita. Entonces decidimos regresar para la casa, y comprendí y vi en su cara la indignación, porque ellos estaban buscando una manera de provocarnos para detenernos y hacer sus barbaridades que hacen.
Sí, ahora continuamos, Eric. Quiero recordarle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y hemos conversado con algunos cubanos que han sido hostigados por las autoridades a raíz de la muerte del dictador Fidel Castro. Eric, el trabajo de ustedes ahí en Nuevita, sabemos que es un lugar que en algún momento fue estratégico por el problema económico. ¿Cómo recibe la gente que hayan disidentes al gobierno cubano, que hayan personas que se opongan frontalmente a la política del gobierno? ¿Cómo lo reciben a ustedes, que les dicen qué problemas han tenido o qué solidaridad han tenido de parte de la gente?
Esto ha sido desastroso. Ha sido desastroso. Prácticamente aquí nos han atacado muy inteligentemente. Uh-huh. Muy inteligentemente. Porque, bueno, todo esto comenzó. Vuelvo y te repito, todo esto comenzó desde el día que tuvimos la primera entrevista con aquel problema de los incidentes, Nobel Galván Beber y Sarayevsky Mestril Milán,
sí,
que se encuentran presos en estos momentos y lo están engañando salvajemente hace un mes ya de esto. Y entonces, no sé, es desastroso lo que están haciendo aquí. Contra, ¿entiende?
Contra ustedes, claro, claro. Bueno, pues lo sentimos mucho. Toda persona tiene derecho a expresarse de manera libre y además tiene libertad de expresión. Debiera haber en Cuba libertad de prensa y ninguno de ustedes debiera ser molestado por las autoridades por la manera de expresarse, de pensar o incluso por la inclinación política o ideológica que tengan. Está recogido en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Gracias a ti. Gracias, Jordani Cedeño, desde Nuevita, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Amigos de Contacto Cuba, vamos a la parte final del programa. Desde la misma provincia de Camagüey, Jordan Marrero Huerta, dirigente del Partido Demócrata Cristiano. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felicio, y buenas tardes a todos los radioescuchas del programa Contacto Cuba.
Gracias por estar con nosotros una vez más, habitual ya aquí en Contacto Cuba, hablando no solamente de la actividad de la sociedad civil independiente, de la oposición, sino también de los problemas sociales que hay en tu entorno y de los que tienes noticias siempre. Hoy, sobre una... ya se ha vuelto una constante en estos últimos días, al paso de la caravana del cortejo fúnebre del dictador Fidel Castro, hubo represión en todo el país. Lo que sucedió en detalles ahí en Camagüey lo tienes tú. Gracias por estar con nosotros. Adelante.
Sí, Luis Felipe, específicamente el día 1 y 2 de diciembre fueron 2 días de una intensa represión que marca un mito en la historia de lo que es la oposición al régimen castrista. Fueron muchísimos los activistas detenidos. Puedo decirte que el Partido Demócrata Cristiano, en coalición con el Partido Pro Derechos Humanos, fueron detenidos Juan Carlos Rumbao Vega, Carlos Manuel Rumbao Vega, Tomás González Rodríguez, Octavio Peraza Palma y quien te habla, Jordan Marrero Huerta, todos miembros, repito, del Partido Demócrata Cristiano. El día primero fuimos detenidos después de un intenso interrogatorio con un teniente coronel que no se identificó con nosotros, solamente hizo alusión de que él era del Departamento 21 de Seguridad del Estado, de que teníamos prohibido movernos de las casas, de que cualquier situación que ocurriera en el municipio de Sibanicú iba a cargarse a la cuenta de los activistas del Partido Demócrata Cristiano.
Jordan, disculpa, antes que siga, ¿fueron a buscarlos a las casas o los estuvieron en la calle?
Sí, fuimos detenidos en las viviendas, allanaron las viviendas sin una orden ni nada, una violación total hacia la integridad de nosotros y de nuestra familia. Fuimos esposados, montados en patrulla y conducidos a la unidad de la más llamada Policía Nacional Revolucionaria en municipio de Sibanicú. Lo que más nos preocupó fue la amenaza que hizo este señor cuando dijo de que ellos no se hacían responsables por lo que pudiera ser un pueblo revolucionario enardecido, que si nos agredían, nos golpeaban, terminábamos hospitalizados, después las consecuencias de todo esto las íbamos a pagar nosotros con años de prisión por provocadores y revoltosos, ¿tú me entiendes? Entonces, bueno, allí nos hicieron firmar un acta de advertencia donde se leía textualmente de que como un compromiso de que no íbamos a interferir tras el traslado del cortejo fúnebre del dictador Fidel Castro. Posteriormente esa noche, día primero, amanecer día 2, fue sitiada a la casa todos los activistas de Partido Demócrata Cristiano en el municipio de Sibanicú, impidiendo así movernos hasta para buscar un cubo de agua a casa de un vecino. Teníamos que pedirle permiso a los policías, siendo este el caso de Juan Carlos Rumbao Vega.
Sí,
también sí. En la provincia de Camagüey, Luis Felipe, se reportan mucha represión. Es decir, la vivienda de los activistas Josefina Pérez Montejo, Virgilio Mantillas Arango, José Antonio Montes Mesa, Daniel Miguel Jiménez, coordinador del Frente de Resistencia, José Cecilio Pérez Hernández y su hija Diana Pérez Hernández, estos dos últimos encargados de atender al preso político Armando Sosa Fortuna y Lady Tavares López, fueron sitiadas a su vivienda impidiendo en todo momento de que no podían moverse de la vivienda. Llama mucho la atención el caso del activista José Antonio Montes Mesa, quien se le prohibió hasta salir de su vivienda para buscar alimento. Es decir, para los que quieran o deseen llamar a José Antonio Montes Mesa, pueden hacerlo a través del número 58 64 30 40. y allí tendrán más información acerca. Realmente, Luis Felipe, esto era algo, nosotros no teníamos pretexto ni íbamos a hacer nada. Nosotros ya de antemano todos sabíamos de la oposición en la provincia de Camagüey, en Cuba en general, de que el descenso del dictador Fidel Castro de un momento a otro iba a ocurrir producto a los graves problemas de salud que él venía presentando. Pero bueno, lo que sí te puedo asegurar, que una vez más queda demostrado, no solo para la oposición, los medios internacionales y la población en general dentro de la isla,
sí,
la manipulación del Departamento de la Seguridad del Estado, las personas eran obligadas por los centros de trabajo de ir a firmar el concepto de revolución. Es decir, como se lo dije al teniente coronel ese, ustedes mismos han cogido el fallecimiento de su líder con fines lucrativos, es decir, no era un libro de condolencia, se estaba reafirmando el concepto de revolución pronunciado por este señor,
sí, claro, claro,
desaparecido. Y bueno, también fueron presionados los niños, tenían que estar a las 6 de la mañana, los de primaria a las 6 de la mañana en la carretera central, los de secundaria a las 5 de la mañana, es decir, se ve la represión, la manipulación y el acoso de la policía política a través de su ideología en todas las instituciones, para que entonces se pudiera expresar de que el pueblo cubano quería al dictador.
Bueno, fueron muchos medios de prensa asistieron y fue lo que vieron. Si no es por ustedes que explican con detalles y además con, como lo has dicho tú, con nombres y apellidos, con número de teléfono de las personas a quien contactar, si no es así, la gente se queda con la postal turística esta que han intentado brindar. Pues Jordan, gracias una vez más a ti desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ti, Luis Felipe, al programa Contacto Cuba.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.